Licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra la tenemos
todos.
Este coro de ángeles, así como lo escuchás, toda la semana estuvo ensayando.
Y así sale, así
horas de ensayo.
Horas y horas, sí, tal cual, así sale. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Chávez, ¿cómo andás?
Muy bien. ¿Y usted?
Muy
¿todo bien?
Bien.
Buena semana, lindo día
lindo
hoy.
Lindo día, hermoso.
Por
22
fin.
Grados en estas latitudes en la República de Lomas de Zamora, para los que nos están escuchando, en este sábado 6 de agosto de 2016. Muy linda tarde, una tarde para escuchar PRP.
Divina, divina, divina. Bueno, aparte de escuchar PRP, hay gente que se lo pasa buscando Pokémones.
Ah.
¿Vio eso?
Entre otras cosas.
¿Qué le parece?
Sí. Salió hace un par de días, ¿no?
Sí, dos días. Sí. Y ya hay un revuelo impresionante.
Tal cual.
¿A quién se le habrá ocurrido eso? No sé qué mente pergueña esas cosas, ¿no?
No sé por qué se te ocurre criticarlo, porque es para contrastar el sedentarismo virtual, así que la gente camina ahora, no se comunica, está alienada, pero camina.
Está bueno,
claro.
Es un buen punto,
y empieza a buscar animales virtuales, en lugar de sacar a pasear al perro, que sería más, ¿no?, más productivo. Pero me enteré de algo más.
A ver.
Vieron que hay paradas de Pokémones.
Las Poképaradas.
Las Poképaradas.
Claro.
Parece que hay acuerdos con distintos centros comerciales, ¿no? Como, por ejemplo, lugares de comidas rápidas, donde hacen unas Poképaradas por ahí cerquita. ¿Vio qué casualidad?
Qué casualidad, claro.
Y a ver si ahí adentro encuentran algún Pokémon y de paso se compran un combito.
Y de paso.
Como claro, viene claro. La mano.
Son las maravillas del capitalismo.
Todo arreglado, todo arreglado.
Yo no sé, pero realmente me... me pone. Y ayer estos chicos que salen del grado para ir a seguir a buscar unos pokémones, y una ex compañera mía, dice, ¿te acordás cuando tenían la mascotita virtual que salían del grado para darle de comer y todo eso? Esto ya se hizo en otro momento.
Claro,
sí, no me acuerdo cómo se llamaba la Pikachu, era la
Pikachu,
mascotita
era.
Bueno, era amigo de Pokémon.
Claro.
Claro.
Toda la familia.
Todo tiene que ver con...
Qué lindo, qué
bueno.
Lindo.
Por otro lado, le digo que estoy re contenta. A mí las Olimpiadas es algo que me encanta.
¿Te gusta? Sí.
Sí, me encanta. El espíritu deportivo me encanta. Y ayer se dio la ceremonia inaugural. Y perdí la hoja.
Yo vi un ratito,
me
vi
encanta.
¿Le gusta? Vi un ratito la presentación, no la presentación de los países, la primera que iban haciendo como una suerte de entretejido, muy bonito.
Ay,
la
qué
verdad,
hermoso.
Precioso,
sí,
eso,
hermoso.
Vi un flash un ratito de eso,
hermoso.
Mientras Chávez encuentra la hoja,
sí,
de lo que
y
quiere decir
entrando,
y no la encuentra.
Me parece que por orden alfabético.
Qué lindo.
Bellísimo,
¿no?
Sí, a partir de Grecia,
ajá,
después siguieron en orden alfabético. Y bueno, estuvieron 50 jefes de Estado y miles de atletas. Vanderlei de Lima fue el encargado de encender el pebetero. Esta persona en otras Olimpiadas había perdido la opción de ganar la medalla de oro porque se le cruzó un perro. ¿Un sacerdote? A mí me dijeron un perro.
Bueno, habría que ver.
Un pastor debe ser, un pastor alemán. Bueno, lo vamos a googlear.
Okay.
Yo creo que recuerdo que cuando se enciende la llama, para mí la que más me impactó fue la de los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando el arquero tiró la flecha.
Ah, sí, sí, es verdad, qué lindo.
Creo que a esa no la superó nadie.
Sí, precioso, sí, muy lindo.
Luis Scola fue nuestro abanderado, pero también quería nombrar que Nemati, arquero de 31 años, fue la abanderada. Ella es una atleta paralímpica, ganó la medalla de oro en Londres en 2012 y participa en los Juegos para Personas con Capacidades Físicas Diferentes el próximo mes, pero logró la clasificación para estas Olimpiadas. La vida de Nemati siempre estuvo ligada al deporte. Hasta el 2013 era una destacada taekwondista, pero ese año un accidente automovilístico cortó su progresión en esa especialidad, que ya era cinturón negro, y las lesiones en la médula espinal la postraron en una silla de ruedas. Lejos de rendirse, en 2006 comenzó a practicar tiro con arco y apenas 6 meses después logró la tercera plaza en el campeonato nacional. Fue el comienzo de una carrera fulgurante y tuvo su coronación en los Paralímpicos de Londres 2012. El año pasado fue aún más lejos y obtuvo la medalla de plata en los campeonatos asiáticos ante rivales con movilidad normal en sus piernas. Claro. Es la actual número 47 del ranking del mundo y Nemati será la 13ª atleta de la historia en combinar Juegos Olímpicos y Paralímpicos en una misma edición, pero la primera en ser también la portadora de la bandera de su país en la ceremonia inaugural. En ambos casos, hoy comenzará a escribir su historia.
Qué bueno.
Me encantó.
Qué bueno.
Esto. Sí,
qué lindo.
Y como hoy también vamos a hablar sobre el cuerpo, ¿no? Ajá. Y las corazas y
tal
todo
cual.
Esto, me parece que vino bien.
Qué bueno, qué bueno. Qué lindo. ¿Cómo le va, Elena?
Muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce. Ya estamos interactuando, esto es una red que fluye y fluye en forma constante. Entonces, Chávez, te cuento que Moni, que nos está escuchando,
un beso grande, Moni.
Un beso enorme, dice que al corredor lo que le sucedió es que se le cruzó un sacerdote irlandés que estaba en contra de los Juegos Olímpicos para sacarlo. Bien, gracias Moni.
Gracias Moni.
Por la data.
Corrijo eso. ¿Quién me dijo que era un perro? Yo lo escuché. Hoy.
No, es que era la versión que era seguramente sería era la más conveniente,
la versión,
¿no?
Coloquial.
Ah. Y Moni también acota y nos recuerda que las mascotas estas que estaban tan de moda eran los monkeys, que había que darles agua, ¿recuerdan?
Ese decía monkey, después hubo otros. Que sonaba.
Sí.
Porque le tenías que dar de comer, le tenías que...
Vamos para atrás, chicos, ¿eh?
No.
Vamos para atrás.
Los Sea Monkeys de Tamagotchi, ese.
Bueno, pero estoy contenta, porque si no los recuerdo, porque nunca me enganché en ese tipo de cosas. Bien, Marce...
Yo compro el Sea Monkey. Bueno, varias que me morían.
No, yo no, ¿eh?
A mis hijos querían ver los Sea Monkeys, sino nunca crecieron.
Bueno... en relación a lo que Chabela estaba diciendo, creo que lo lindo de los Juegos Olímpicos es que a veces repercute en otro tipo de cuestiones, como ser la idea de el mejor chef del mundo, el considerado mejor chef del mundo, el italiano Massimo Bottura, que se decidió a hacer una obra que aclara muy bien que no es una obra de caridad, sino es una cuestión cultural. Ajá. Él quiere hacer una revolución cultural. Massimo Bottura tiene en Módena lo que es su hostería francescana, que es un restaurante que recibió 3 estrellas Michelin y es elegido el mejor restaurante del mundo por la clasificación de los 50 mejores restaurantes.
Qué bueno.
En ese restaurante la cuenta puede llegar a los 600 euros por persona.
Qué bárbaro.
Entonces, en agradecimiento a lo que la vida le ha dado como gratificación profesional, él ha decidido hacer una revolución y brindar su servicio para poder satisfacer a los más vulnerables. Entonces, en un proyecto... que es el refectorio Gastromotiva, 108 comensales por noche, esto va a abrir sus puertas el 9 de agosto en un barrio bohemio de Lapa, financiado por varias empresas patrocinantes, y 108 comensales por noche no tendrán que abonar un peso de la cena, que
bueno.
Estará elaborada por un montón de chefs internacionales que ad honorem van a brindar su colaboración. Y con las sobras, que no van a ser sobras, sino cuestiones que de otro modo terminarían en la basura,
claro.
En lo que es todo el contexto del parque y la Villa Olímpica, ajá. Ellos van a elaborar exquisitos platos y Cada noche personas en situación vulnerable van a recibir invitaciones de distintas ONG para cenar allí. Ahora, esto va a seguir funcionando más allá de finalizados los Juegos Olímpicos. Se va a convertir en una escuela de cocina y va a estar abierta al público para almorzar con un lema que va a ser: pague al mediodía y done la cena.
Mira qué bueno.
El mismo Botura afirma: lo prometí a mi madre, le prometí a mi madre que usaría mi notoriedad para tornar visibles a los invisibles. Llegó el momento de devolver al mundo lo que me dio.
Qué lindo, qué linda acción. Y qué interesante que lo pueda pensar autogestivo, ¿no? Porque se va como...
Así que, y va a seguir, buenísimo. Digamos, no es que se contextúe y se enmarca únicamente y que empiece y termina en los juegos, sino que esto, es más...
Es un acontecimiento si no me equivoco, que inicia.
El terreno fue cedido gratuitamente por la Alcaldía del Río durante 10 años. Ajá. Así que este proyecto va a tener una durabilidad excelente. Importante.
Muy bueno, muy bueno.
Ojalá.
Buenísimo. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto? Porque hoy tenemos un programón.
Por supuesto. Si nos querés ver y escuchar en este momento... www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si nos querés enviar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Si sos facebookero, tenés tres posibilidades: Programa Radial Psi a secas, Programa Radial Psi comunidad y Programa Radial Psi grupo público, en el que podés pedir unirte. Y como a la vieja usanza, si querés comunicarte para criticarnos, elogiarnos, hacer tus dudas en este tema de hoy, que va a ser bastante polémica, o felicitarnos,
¿por qué no?
Podés comunicarte desde el interior al 011-4392-1913 o 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 6 de agosto de 2016. El tema que vamos a trabajar hoy es la cárcel hoy, derechos y contradicciones. Iniciamos este tema de la cárcel, en realidad en varias ocasiones hablamos de la cárcel, en particular este año en marzo fue, ¿no? Fin de marzo, el último programa de marzo, empezamos a hablar de la cárcel, mitos y realidades. Nos acompañó María Laura Rodríguez y Eduardo Muslera. Le mandamos un gran abrazo. Hoy no nos puede acompañar porque le tocó hacerle una guardia. Y sobre el final, Guillermo Saba, que dejó picando ahí unos comentarios interesantes. Dijimos, no, esto tenemos que hacer otro programa para abrirlo, porque dejó ahí unos interrogantes dignos de abrir. Entonces, por eso pensamos que hoy era una ocasión interesante para darle continuidad a este tema. Para hablar de la cárcel, derechos y contradicciones, hoy nos acompañan dos invitadas especiales. La licenciada Alejandra Gibilisco, que es psicóloga por la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista y docente de grado y de la especialidad en psicología jurídica y forense en la Facultad de Psicología de la UBA. Coordina la Facultad de Psicología de la UBA en el Centro Universitario de Voto, en el CUT. Es ex jefa de servicio criminológico del Complejo Penitenciario Federal de Cava y es perito de oficio y de parte en el fuero civil, laboral y penal. Buenas tardes, Alejandra, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes a todos y gracias por invitarme.
Okay. Y estamos con María Laura Rodríguez, que es psicóloga por la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, perito oficial, docente de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, bienvenida, María Laura.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Vamos a ver si podemos decir un poquito más de...
Excelente.
Del otro día.
Buenísimo. Muchas gracias por acompañarnos. En la semana nosotros hicimos una pregunta. La pregunta fue, ¿qué podría cambiarse de la cárcel hoy? ¿Quieren saber lo que la gente dijo? A ver si comparten sus opiniones.
Vale.
Bueno.
Bueno, vamos a empezar por el doctor Esteban Félix García Martínez, Pino, a quien le mandamos un beso grande. La cárcel solo es un sitio para destruir a las personas. a los pobres en especial. La privación de la libertad es la pena menor. Lo dramático son sus accesorias implícitas. Degradación, trato cruel, los detenidos no tienen sábanas ni colchones. Hay personas que están con la ropa con la que entraron. Ni vestimenta ni medios de aseo se les otorga. Sufren violencia institucional y no reciben protección aquellos más vulnerables. Están hacinados, desprotegidos, ante un sistema represivo corrupto. No reciben atención médica, tienen un altísimo índice de HIV, desde luego el índice de reincidencia es alarmante, 79%. Solo es un depósito de seres humanos que nosotros como sociedad no queremos contener. El 93% de la población carcelaria es de origen humilde. Datos de la Corte Interamericana, opinión consultiva, año 2011.
Andrea Fernández Pumilla dice: infraestructura, autoridades competentes, respeto por los derechos humanos, enseñanza de oficios, en síntesis, reformulación del sistema carcelario como institución para la reinserción social y no como círculo generador de violencia y corrupción.
Daniel Héctor Silva: desmilitarizar el sistema, poner jefatura civil, ordenar las diferentes direcciones, ejemplo traslados, buenos salarios y severas sanciones frente a actos de corrupción, modernizar la infraestructura y establecer obligatoriedad de educación en los internos, mejorar el nivel de personal uniformado, que en algunos casos es pésimo, entre otras cosas.
Eduardo Muslera dice: más allá de los cambios necesarios y posibles que permitan combatir la corrupción, los malos tratos y la tortura, no hay forma de transformar a la cárcel en una institución que cumpla con las expectativas resocializadoras que tiene la sociedad. La cárcel es, por su naturaleza, una institución de castigo a la que deben ser destinados aquellos que se reivindican como delincuentes. En cambio, para quienes fueron condenados, pero manifiestan sus deseos de reinsertarse en la sociedad, habrá que pensar en otro tipo de dispositivos que les permita adquirir herramientas para incorporarse al mercado laboral.
Ada Beatriz Fragosa dijo: esta contemporaneidad en una crisis social y afectiva de impacto intenso interpela todo lo que existe, incluido el ser humano mismo, acerca de los niveles más importantes de inhumanidad que evidencia en el mundo. El espacio carcelario y los actores del mismo son un testimonio viviente de esta realidad enajenada y depredadora del sujeto de derecho. Pero hay que trabajar desde la mirada compleja y multidimensional para generar marcos y dispositivos de transición a un nuevo paradigma, y los sistemas de encierro no quedan afuera de este planteo.
Interesantes opiniones, ¿eh? ¿Qué opinan nuestras invitadas? ¿Qué opinan de las opiniones? Quien quiera comenzar, adelante.
Bueno, hay diversas opiniones, igual todas coinciden en destacar a la cárcel como una institución desvalorizada y con un fuerte malestar. A mí me parece que también, digamos, tiene otros matices, pero claramente es una institución contradictoria. Pero me parece que contradictoria porque está atravesada, por un lado, por múltiples discursos que piden además cosas distintas. Digo, claro. La Constitución dice una cosa a las cárceles, la ejecución dice otra, la sociedad dice otra. Quienes habitan la cárcel también están atravesados por esas cuestiones. Sí. Y me parece que la pregunta central es si la cárcel es una institución posible. Posible al menos, pensando en términos, digamos, de lo que da nuestro marco legal, que es una institución de encierro, porque, digamos, es el servicio penitenciario ubicado allí en la gestión de la cárcel quien debe custodiar y vigilar a quienes están detenidos, estén en condición de condenados o de procesados. Entonces está la guarda y la custodia de los privados de la libertad, y por otro lado la ley de ejecución penal, que dice que el objetivo de esa detención es la resocialización.
Claro.
Y se puede, digo, desde el encierro, desde la estructura misma de la cárcel, que el encierro en sí mismo es violenta. Cualquiera de nosotros podemos imaginarnos meter a 50, 60, 70, 80 personas en un lugar que no se conocen, con espacio reducido, con condiciones complicadas habitacionales, poca luz. Digo, es un generador natural de violencia. Bueno, se lo llama la tumba. Y me parece que se trata un poco de eso. Entonces digo, en el contexto de encierro, ¿es posible resocializar? Me parece que esa es como la contradicción más importante para interrogar, para preguntarse.
Correcto. Lau.
Estaba pensando un poco en todo. Me parece que, como decía Massimo Pavarini, un criminólogo italiano, que la cárcel en realidad es un fracaso desde sus mismos inicios, y que lo único que hemos hecho a lo largo de estos 200 años de existencia de la institución carcelaria como medio principal de castigo, de cumplimiento de condena en el ámbito penal, ¿no? Es algo que, si bien fracasa, se intenta modificar, se intenta cambiar, se intenta auditar, se intenta... insiste y me parece que tiene mucho más poder, incluso a veces del que nosotros como estudiosos de estos temas creemos. Creo que es un reflejo, también por otro lado la cárcel es un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? O sea, a veces cuando hablamos de que estamos en tiempos de mucha violencia, de que los vínculos se mediatizan a partir de los tratos violentos, donde hay más una tendencia al acto y no a la palabra. Me parece que en realidad, cuando la cárcel surgió, también eran tiempos muy violentos. Pasa que lo que vamos cambiando es qué tipo de violencia es la que está en la que predominan, digamos, en un momento y no en otro. Y la cárcel no es más que eso. Y me parece que es lo que uno siempre plantea, es este doble discurso sobre el cual nos planteamos y que está todo el tiempo ahí a la vista y adelante de todos nosotros, y quizás a los que nos interesan nosotros intentamos visibilizarlo, y a otros, porque como decían, la demanda social en realidad es cada vez más cárcel, y esto no es solamente en nuestro país, sino que lo que se llama como el neopunitivismo, ¿no? Que viene en realidad a reforzar esta idea del encarcelamiento, de que se pudran en la cárcel, ¿no? Y que a la vez en realidad está esto de la puerta giratoria, o sea que también hasta es contradictorio el mismo discurso social con respecto a la cárcel. Me parece que la cárcel está en una situación a nivel latinoamericano que la única función que tiene es la incapacitación. Y si bien, bueno, están queriendo también modificar ahora la ley de ejecución penal con respecto a algunos beneficios que pueden obtener los condenados, me parece que la ley de ejecución, si bien es del 96, ha tomado el paradigma resocializador del siglo XX, pero que me parece que ya está dado por terminado y por concluido, y que eso en realidad sigue siendo en los papeles, porque en la cotidianeidad carcelaria sabemos que esto no es así, ¿no?
Claro, como que no se cumple la resocialización que debería plantearse desde el primer día, digamos, ¿no? Digamos, pensar en el futuro cuando la persona, digamos, sale, ¿no? O sea, no, pues muchas veces inclusive los el hecho de suponte que las cuando tienen que salir son digamos las notificaciones, no les da tiempo siquiera a preparar ni a metabolizar nada de esto, no hay como un proceso en ese sentido, ¿no?
En relación a las salidas transitorias,
en relación,
a libertad condicional,
a un tipo de salidas, sí, de libertades, tal cual.
Lo que pasa que en ese, a ver, es como otro nivel de pregunta la posibilidad del egreso. Digamos, más allá de todas las dificultades que tiene la cárcel, que es un poco lo que estábamos pensando y lo que también comentabas, La salida para el egreso, hacerla desde el aislamiento y desde un lugar, digamos, cerrado, es sumamente difícil.
Y es contradictorio en sí mismo, ¿no?
Es que no sé cómo. Claro. En realidad la pregunta sería cómo hacerlo. Si vos, digamos, estás trabajando de una institución con esas características, ¿cómo haces para trabajar el afuera? ¿Cómo, por qué se esperaría que la cárcel hiciera algo en relación a eso, además de ser, digamos, en lo que es el circuito penal, como una de las tantas instituciones, a lo mejor, que han venido fracasando? Y resocializar, digamos, desde ese lugar, me parece que habría que pensar cómo. Cómo en términos de si es posible.
Claro.
Sí, y me parece que también, si uno se pone a pensar desde un lugar, en realidad la cárcel es funcional para todo el sistema penal, ¿no? Porque si nosotros, como ahí planteaban, nos detenemos en los niveles de reincidencia, quizás hay que ver, bueno, reincidencia de qué delitos es ese porcentaje, porque no es la reincidencia en todos los delitos. También hay que analizar cuál es el porcentaje de las cuales las personas están condenadas por qué tipo de delito, que en su mayoría es delito contra la propiedad. Entonces, hay que también poder desglosar, me parece, esto, porque me parece que en realidad la cárcel es funcional al sistema penal en su conjunto y a las sociedades posmodernas en términos un poco más generales.
Leía esta semana un informe que dice, tenemos que ir a un cortecito técnico, pero quiero dejar esto enunciado para seguir pensando. El encabezado de la nota dice, el 61% de los 10.529 detenidos en cárceles federales está preso sin sentencia firme, según la Procuración General de la Nación. Y ahí da unos porcentajes respecto de cómo se distribuye la población carcelaria, ¿no? Que es verdad que la mayoría es por delitos contra la propiedad, 6% de delitos contra las personas, 5% de delitos contra la libertad, 9% por otros, etcétera. Casi el 30% por drogas. Este es otro tema, otra discusión, ¿no? La ley 23.737, que me parece que también amerita una discusión porque estamos con una ley retrógrada. Pero bueno, no importa, esto fue una opinión personal, perdón por la digresión, tenemos que hacer... Nosotros tiramos la bomba y vamos a un corte, ¿viste? Tenemos que hacer un cortecito técnico, tema musical y venimos. ¿Vos tenés algún mensajito, Lena? No. Bien, entonces vamos a un cortecito y ya venimos. No te vayas, que tenemos mucho más PRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
En su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. se gastan más de lo que tienen en coleccionar. Espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice las premisas mínimas que contribuyan a crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz. De este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo hay algo personal.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Este sábado 6 de agosto de 2016. Y ahora tenemos en el aire a Javier Serrano Hortelano, que es psicólogo clínico, miembro fundador y director y responsable didáctico de ESTER, que es la Escuela Española de Terapia Reichiana. Es sexólogo y psicoterapeuta carácter analítico, especialista en sistemas humanos y orgón terapeuta desde 1982, formado en la Escuela Europea de Orgón Terapia. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿me escuchás? Hola. Hola, hola, hola. Bueno, mientras retomamos la conexión, quiero decir que Javier está por estas latitudes, estuvo hace poquito en Uruguay y ahora está en Chile, gracias a una organización que es Cuerpo en Expansión. Cuerpo en Expansión organizó esta visita de Javier a Chile. Para mayor información, te podés comunicar a info@cuerponexpansion.cl.
A ver ahora.
Hola, hola. Hola, Xavier, ¿me escuchás? No, me parece que no, ¿eh?
Él está al aire. A ver, habla.
Bueno, entonces lo que vamos a hacer. Ahí está. Hola, Javier, ¿nos escuchás? Ah, buenísimo. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto en saludarte. Bueno, sabemos que sabemos de tu visita por los países hermanos, que estuviste en Uruguay hace poquito, que ahora estás en Chile con el amigo Ignacio Jaramillo, que le mandamos un gran abrazo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de tu visita a estos países hermanos, Xavier? Ajá. Y nombrabas a... Me parece muy interesante. Para la gente que no conoce el trabajo de Wilhelm Reich, ¿cuál fue su trabajo en el ámbito de la salud, Javier?
Pues va necesitando esos sistemas. Claro.
Inclusive la familia fue, inclusive la familia fue cambiando también.
Por eso, pues sobre todo la familia, más que la escuela yo creo que menos, porque es más de forma.
Exacto.
Las familias que ha habido cambios sustanciales porque se han roto roles, la familia patriarcal se ha pasado a una cierta, un cierto sistema desorganizado, que con la crisis del varón, con la entrada de la mujer en el sistema laboral, entonces todo eso ha creado, está creando espacios familiares nuevos. Consecuencias en el desarrollo maduativo de los niños y las niñas, que estamos viendo ahora las consecuencias de eso después de 20 o 30 años de funcionamiento de ese tipo de sistemas.
Correcto.
Y eso es lo que, pero lo interesante esto es que esto confirma la idea de Reich de cómo una cosa condiciona a la otra, ¿no?
Correcto.
Cómo lo social condiciona a lo sistémico, a nivel corto, a nivel de familia y de escuela, de ecosistemas esenciales, y esos ecosistemas condicionan a su vez nuestro desarrollo, que a su vez somos los que mantenemos los sistemas sociales, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ese circuito holístico sistémico es muy importante, es una dialéctica importantísima para poder entender el proceso y la conexión que hay entre el fondo conducta individual y conducta social.
Evidentemente es bastante amplio, va más allá del ámbito de la salud. ¿En qué otras aplicaciones el trabajo de Reich hoy lo vemos en el día a día, en la actualidad? Correcto.
Eso se puede aplicar, repito, en el campo de la salud, en el campo de la educación, las escuelas tienen que romper toda la forma. Así de hecho, se está viendo que hasta donde hemos llegado es absurdo. Hemos llegado a un momento en el que se evidencia. Y lo que tenemos claro es que lo que hacemos y lo que hemos hecho hasta ahora no sirve. O sea, no cubre ninguno incluso de los objetivos que se pretendía cubrir.
Hay algo que vos trabajás que a mí me parece sumamente interesante, que es la crianza libre. Debería ser un acompañamiento.
Claro, porque tenemos que considerar que tenemos siempre que aprender y que marcar el ritmo del adulto, que en el fondo es el ritmo que marca el proceso de producción, ¿no? Y de
claro.
Los sistemas sociales.
Claro.
Cuando los tiempos y los ritmos de los niños y los adolescentes son otros, se buscan otras necesidades, se tienen otras necesidades que si se satisfacieran permitiría un flujo de creatividad,
claro.
Me interesa que la masa sea realmente inteligente, lo que venden, que quieren. ¿Sabes? Si fueran realmente inteligentes, si tuvieran la conciencia, no tendríamos este sistema social, no se mantendría.
Claro, exactamente.
Entonces, bueno, pues toda una correlación ahí que, como además creo que el programa va de cárceles, pues tiene mucho que ver con la trampa y la cárcel.
El programa de hoy exactamente es el de la cárcel y las contradicciones de la cárcel. Entonces yo me preguntaba, ¿qué relación encontrás vos con la cárcel del cuerpo en el sentido de las corazas musculares y caracterológicas que planteó Reich en algún momento?
Con las torturas consiguientes.
Claro.
Pero bueno, pues conozco lo que es el segundo, pero bueno, dentro de lo que me preguntas, en realidad nosotros llevamos también nuestra propia cárcel, nuestra propia trampa. La diferencia está que no somos conscientes, o sea, los que estamos en prisión no podemos dejar de serlo, es evidente, pero cuando vivimos y actuamos cotidianamente, generalmente no nos damos cuenta de que estamos totalmente entrampados, limitados en nuestras potencialidades y en el fondo, tanto por las defensas que hemos ido creando a lo largo de nuestro proceso de desarrollo, como por las propias dinámicas represivas que nos somete el sistema de forma muy sutil y muy subliminal, en las que todos estamos ahí introducidos. Es como que formamos parte de eso, de un espacio de silencio, de un espacio de contención, de un espacio de evitación, y que en el fondo pues es como vivir eso en una mazmorra, ¿no?
Claro, o sea, es como que el cuerpo se empieza a hacer eco de lo que la palabra no puede decir, ¿no?
Empieza a enfermar, empieza a crear manifestaciones psicopatológicas, depresivas,
claro.
Manifestaciones somáticas, pues como deficiencias psicológicas, los órganos, como se debilitan, empiezan a aparecer pues los trastornos cardiovasculares, edemas, inflamaciones, poco a poco pues va enfermando, pues va enfermando, pues no es lo suyo, es como que estamos acallando los impulsos, los instintos, las emociones, entonces viene la repercusión.
Inclusive, supongo que debe tener algún impacto en lo caracterológico también.
Claro, la conducta, las conductas que tienen que ir amoldándose y a un ritmo y a la modulación, pues de eso, de silencio, de falta de diálogo, de resignación y de sumisión. Y claro, la única salida que tenemos para canalizar todo eso, pues son los momentos en los que hay espacios sociales donde se acepta todo eso de una forma camuflada, como es el fútbol, espacios de fútbol, espacios de fiesta, de carnavales, de fiestas populares o, claro, espacios médicos donde todo está permitido.
Javier, una pregunta. Desde la perspectiva ecológica, que es la que vos planteas, ¿cuál sería esta salida de la cárcel, entre comillas, del cuerpo caracterológica y muscular y emocional?
Pues bueno, debe de ser una salida de la cárcel bastante global, por eso está dentro del camino de la utopía que decimos, pero
ajá,
no la utopía en el sentido de algo imposible, sino de lo que ya decía, se planteaban los libertarios, ¿no?, del siglo pasado. Si no tenemos utopía, no hay camino revolucionario.
Claro,
¿no?
Y sí. Claro. O sea que la normalidad enferma. Claro. Bueno, buenísimo. Bueno, la verdad es que muy agradecidos por tus reflexiones, por todo lo que nos has compartido. Nos pone contento que estés por la región y ojalá en algún momento vengas para Argentina. Sí, en Córdoba, acá en Argentina, en Córdoba es donde más reichianos hay.
Sí, ajá.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, ojalá que en algún momento puedas venir por estas latitudes. Excelente, y que el discurso además sea práctica, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Javier, te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por concedernos esta entrevista.
A vosotros, y ya sabéis, si queréis más información, pues puedes dar la información de nuestra página o alguna cosa que la gente pueda acceder a videoconferencias, artículos, de forma gratuita, informarse más.
En la página de Esther, ¿no?, de la Escuela Española de Terapia Reichiana. Sí, sí, la vamos a compartir. La vamos a compartir con nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Javier. Bueno. Muy bien, hasta luego. Chao. Bueno, escuchábamos a Javier Serrano Hortelano. Interesante, ¿eh?, sus reflexiones. Y bueno, en una de esas lo tenemos por estas latitudes en algún momento. Muy, muy lindo me pareció lo que nos compartió. Bueno, nos queda un minutito para compartir con la gente de dónde nos están escuchando, Chávez, ¿querés? Si tenés ganas. No, si no querés, no, ¿eh? No, si no querés, no.
Sí, nuestra bueno, productora es multifacética.
No, mientras yo voy diciendo que el 3 de agosto de 1991 nació la radio La Colifata, ¿eh? Hace 25 años. Feliz cumpleaños, Colifata, por muchos años más. Muchos años más de palabras para restituir derechos, de terapia para aliviar dolores, de encuentros para producir cambio. Ese puente siempre lo hizo la Colifata. La verdad que yo le tengo un gran cariño, es muy lindo lo que hizo la Colifata. Vamos entonces, ¿dónde nos escuchan? Y después a tomar unos matecitos.
Sí, desde Comodoro Rivadavia, El Bolsón, Chipoleti, Santiago de Chile, Rosario, La Plata, Cañuelas, Capital Federal, Córdoba, San Nicolás, Villa Gesell, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Asunción, Cascabel, Erechim, San Pablo, Salvador, Guayaquil, Bogotá, Caracas, Morelia en México, igual que Garza García. En Estados Unidos, en Mountain View, Saint Paul, Madrid, Rotterdam, Alemania y Moscú.
Qué bueno, a todos ellos bienvenidos, muchas gracias por escucharnos. Y hacemos una pausa muy cortita y ya venimos con mucho más PRP, ¿eh? No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaya de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos.
pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Infórmate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
El Túnel Digital. Pop y rock los lunes por la tarde de 7 a 9. Te llevamos la mejor música a tu casa y los mejores grupos de la zona. El Túnel Digital. Con Norberto, El Cebra y Fer Domingo. Escúchanos en Antena 91, FM 90.9. El Túnel Digital.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Esta melodía te susurra el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire que viene por ti. Quizás no quieras que la cobardía de tu corazón no cure mi silencio. Tal vez nunca te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer. Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte. Mi melancolía no me han avisado que esto se termina. No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño, no es tan fácil desprenderme de tu corazón. No es tan simple desafiarte, amor, y tenerte dado algún motivo, ser la sombra en tu camino. Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te llegue al recuerdo. Tal vez podrás cambiar mi piel por otra que no tiene nada que decir. Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provoca mis ganas de verte. Mi melancolía no me ha avisado que esto se termina. No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño, no es tan fácil desprenderme de tu corazón. No es tan simple desafiarte, amor, y tener este atado algún motivo, ser la sombra.
Bueno, aquí estamos. Tercer bloque de PRP, programa radial, sí, de este sábado 6 de agosto. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es La cárcel hoy, derechos y contradicciones. Y nos acompañan la licenciada Alejandra Gibilisco y la licenciada María Laura Rodríguez. Bueno, antes de meternos de nuevo en tema, paso un chivex, Ayúdanos a ayudar a los chicos del Tobar. El 21 de agosto es el Día del Niño. Y viste que se hacen distintas campañas para el Día del Niño. Y la mayoría de las juntadas de cosas van en general o para el Garrahan o para el Hospital de Niños, para el Gutiérrez. Y nosotros pensamos que sería interesante acordarnos también de los chicos del Tobar García. Así que, juntamente con el jefe de pediatría del hospital, doctor Carlos Seglin, que le mando un gran abrazo, iniciamos hace un par de meses esta humilde campaña y te pedimos que, si tenés ganas de colaborar, acá las puertas de la radio están abiertas para recibir. ¿Qué necesitamos? Sobre todo algunos materiales de librería, no es mucho, mira, hojas, crayones, este material de trabajo que es interesante, ropa en buen estado, juegos de mesa para compartir, bloques grandes, ese tipo de cosas, nos va a venir muy bien. La población del Tobar serán unos 70 chicos como mucho, y el rango etario es entre 6 y 18 años. Ropa nueva y o en buen estado también será muy bienvenida. Hasta el 21 tenés tiempo, vamos a organizar después una movida para hacer llegar todo lo que vayamos juntando para los chicos del Tobar. Bueno, y para que vayas agendando, la semana que viene tenemos otro programón, que es Filosofía para Niños.
Exactamente, Filosofías para Niños, en el que nos van a acompañar los profesores José Coto, la profesora Susana Morales y la profesora María Fernanda Moreno.
Excelente, muy bien. Volvemos entonces a el tema de hoy, que es las contradicciones de la cárcel, de los derechos. Hablábamos de este porcentaje que dejamos ahí picando, ¿no? Ese 61% de la población total de detenidos, que son 10.529, no tiene sentencia firme. Del relevamiento mensual de la Procuraduría de Violencia, de la Procubín, realizado con datos del SPF, el Servicio Penitenciario Federal, surge que solo un 39% tiene condena firme, mientras que el resto se encuentra con prisión preventiva. El incremento del volumen, dice el informe, de personas detenidas sin condena, es una tendencia que se ha mantenido estable durante todo el semestre. Me parece que esto está, sigue la nota, yo voy a hacer un punto acá para abrir a reflexión. Está en sintonía con esto que decíamos, de que a veces se escucha en el imaginario colectivo más cárceles, ¿viste? Como que toda la gente tiene que ir a la cárcel, cualquier cosa es cárcel, y hay como una suerte de hiperjudicialización de las cosas, ¿viste? Como que la mayoría de las cosas se tienen que resolver por la vía de la justicia, ¿no? Una judicialización de lo que la gente no se puede hacer cargo, parece una cosa así que media rara para pensar, ¿eh? No estoy haciendo un juicio de valor, pero digo,
de hacer algo con el conflicto,
de hacer algo con el conflicto, claro, en vez de
tercero.
Sí, o la autoridad del padre, digo, como función padre por ahí en las familias, ¿no? Rápidamente se judicializan. Para pensar qué nos está pasando, digamos, como sociedad. No sé si la cárcel es esta contradicción que decíamos al principio. Evidentemente, más cárceles no es la solución, claramente. Por lo menos en mi opinión. No sé qué opinan ustedes, chicas.
No, en las condiciones en las que estamos, me parece que sería dar vueltas sobre lo mismo. Y me parece que es un círculo vicioso. Estas estadísticas también se replican en el Servicio Penitenciario Bonaerense y es algo que se observa, y hace unos años como también ha crecido la tasa de encarcelamiento. O sea, claro, la tasa de encarcelamiento del Servicio Penitenciario Federal, que bueno, se viene eso porque es el que tiene unidades a lo largo y ancho del país. En los últimos años la tasa de encarcelamiento ha ascendido, y sobre todo con esto de la prisión preventiva, que en realidad en vez de ser una excepción, ¿no?, una medida cautelar que se tendría que utilizar en situaciones excepcionales, en realidad se ha convertido en la regla. Yo ahí donde trabajo, en la Fiscalía General de Quilmes, uno ve mucho esto que vos decías de que las personas, yo trabajo, bueno, obviamente en Provincia de Buenos Aires, las personas acuden al Poder Judicial, ¿no?, como el único espacio en el cual se puede llegar a dirimir algo de un conflicto que ellos tienen, y que a veces ni siquiera constituye un delito, claro, lo que ellos van a denunciar. Pero se se termina en, o sea, siempre en esta idea de que como que la cárcel es el único medio de resolución, ¿no? De conflictos que tengan que ver, obviamente, en el ámbito penal, pero que a veces también por otras cuestiones de ámbito civil, laboral, a veces también quiere, bueno, que lo metan preso. Claro. Si el padre no cumple con el régimen de visitas, que lo metan preso un mes. Bueno, uno escucha muchas de estas cosas. Entonces al final es como un embudo, porque la cárcel al final termina siendo como el lugar al que todos parece quieren que los conflictos se resuelvan ahí y que terminen ahí. Y me parece que, bueno, la Procuración General a través de la Procubin, hay muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que auditan las cárceles de nuestro país. Hay que rescatar que quizás hay proyectos de ONGs, ¿no? Que de las facultades que funcionan con las trabas.
Cuando funcionan. Cuando las dejan funcionar.
Exactamente, cuando las dejan funcionar. Pero
en el caso de la universidad es un problema que tiene ya 30 años.
Exactamente, quizás es el más emblemático.
Sí. Pero son, digamos, los lugares donde los muros de la prisión son permeables. Digamos, en la universidad, dentro de la cárcel, es un lugar donde, digamos, además de ingresar los libros, de ingresar el conocimiento, de ingresar actividades políticas, culturales, ingresan docentes de la universidad, claro, de
civiles, digamos,
exactamente, y de afuera, pertenecientes a otra institución. Sí, sí. Que a lo mejor, digamos, es algo del aire que necesita la cárcel para poder generar, digamos, algunos cambios. Yo no sé si uno podría pensar que la cárcel se puede mejorar, ¿no? Vos justamente decías que está de alguna manera como destinada al fracaso desde el inicio. A lo mejor lo que uno tiene que buscar es intentar disminuir los efectos, digamos, sobre los sujetos que han atravesado. Sobre los sujetos y sobre todos los que habitan la cárcel, porque me parece que es una institución iatrogénica, digamos, las contradicciones, el encierro, algunas cuestiones ligadas por ahí a la arbitrariedad o a la verticalidad, o a, por ejemplo, en nuestro caso por ahí la salud, quedar, digamos, conducida por ahí por un discurso más del lado de la seguridad que del lado de lo que puede ser la salud, claro, mental, también va, digamos, provocando como pequeños, digamos, microtraumatismos, claro, también en quienes trabajan. Entonces, digo, otra vez cuando estábamos allá reunidos en Chipoleti, veíamos esto en relación a que en realidad no hay nadie que salga ileso de la casa. Entonces la mirada en realidad me parece que uno lo podría hacer como sobre todo, y especialmente sobre esos espacios que traspasan, digamos, la prisión, y que pareciera ser que funcionan distinto, que por ahí es donde se reduce algo de los efectos de subjetivizantes de la cárcel.
Sí. Perdón, dale.
No, que yo iba a decir que hay quizá, como se dice, ríos de tinta escritos sobre los efectos de la cárcel sobre los condenados, o sea, sobre los que están encerrados, que, bueno, un autor, Klemmer, lo refiere como prisionización, pero también, y quizás menos estudiado y menos abordado, es el efecto de la cárcel sobre los trabajadores la cárcel, ¿no? Hay unos autores brasileros que estudian mucho, que ellos lo llaman prisionalización, que es parecido, pero bueno, que tiene que ver, ¿no?, con esta desubjetivación, y que el trabajador, como trabajador penitenciario, y esto también me parece que hay que ponerlo cuando uno habla de corrupción, ¿no?, de lo que mencionaban ahí en los comentarios, eso también hay que ponerlo en la formación que tienen. Claro. En estos momentos hay algunos problemas con la formación, sobre todo de los futuros oficiales del Servicio Penitenciario Federal, y ahí es donde se ve justamente esta lógica militar, disciplinar, que trabaja de forma discrecional, de forma selectiva. Entonces me parece que eso es un abanico bastante amplio, que quizá uno siempre lo focaliza en los derechos y en los derechos, digamos, que están avasallados de los condenados, pero también hay muchos derechos avasallados de los que trabajan.
Sí, lo cual también tiene incidencia por ahí en la vinculación de la población.
Y ahí es donde se juegan, esa, y ahí es donde se juega justamente la lógica carcelaria, ¿no? En esta cuestión de la lógica de premios y castigos, ¿no? De los beneficios, que termina al final todo reducido a una cuestión de poder, donde, como vos decías, una institución vertical, donde se obedece al que se manda, el que te manda de arriba, y a su vez esa forma se reproduce hacia el de abajo.
Exacto.
Y que no solamente con los presos, sino también con las personas de civil, porque uno lo ha vivenciado también, ¿no? Ingresando a la cárcel por otras cuestiones, lo ha vivenciado el trato al civil, al de afuera, o a los docentes. Esto no es gratis.
Claro, o sea que hay como un blindaje legal interno que va más allá, digamos, de la 24660, que tiene 20 años ahora, de la ley de ejecución penal. Hay como todo un blindaje interno legal en cuanto a estas legalidades de las jerarquías y demás, ¿no?
O sea que la lógica carcelaria nos toca a todos.
Claro.
No es solamente al que está, digamos, condenado o procesado. En realidad es una institución que atrapa y que encierra, digamos, a todos los que lo habitan. Y en el cual, digamos, a veces las salidas son difíciles. Porque recién en uno de los
comentarios,
mensajes, claro, decían, digamos, que también había como que revisar la cuestión de traslados y demás en relación a los internos, y por ejemplo las cuestiones de los destinos de los profesionales o inclusive del escalafón de seguridad también está sujeto a las jerarquías, también podría estar sujeto a algún acontecimiento puntual, también de alguna manera pone algún tipo de restricciones a tu labor o a algunas preguntas que podrían surgir. Entonces digo, es una institución disciplinadora en todos los aspectos, y más aún cuando las cuestiones de seguridad están tan enlazadas con la cuestión del tratamiento.
Exacto.
Cuando quien decide sobre seguridad también decide sobre tratamiento. Entonces, es como...
Es un cortocircuito extraño.
Es una ensalada que... Y ahí están los resultados, ¿no? A la vista.
Tal cual.
Sí.
Hay una película sobre la base del experimento Stanford, que se llama El Experimento, justamente, o Das Experiment en alemán, que creo que reproduce justamente esta lógica. Y sobre esto estuviste trabajando, Lena, ¿no?
Sí, está compartido en Cine Debate junto con otras dos que también vamos a comentar. Es un estudio psicológico acerca de la influencia de un ambiente extremo en la vida en prisión, en las conductas desarrolladas por el hombre, dependiente de los roles sociales que desarrollan. En ese momento se hizo una especie de casting, digamos, como en el que se le hicieron distintos test psicológicos a los participantes.
Que creo que eran estudiantes de psicología.
Ah, eso no sabía.
Sí.
Para evaluar, de acuerdo al perfil de cada uno.
El experimento lo hace Zimbardo, el profesor Zimbardo, creo, si no recuerdo mal.
Philip Zimbardo, exactamente. En el año 1971, en la Universidad de Stanford. Y bueno, en función del perfil, dividieron dos grupos. Unos eran los presidiarios y los otros eran los carceleros. Y es increíble, bueno, el final es terrible, porque fracasó el experimento, no se calcularon,
lo tuvieron que suspender. Y abortar a la mitad, porque sí. Iba a durar una semana y creo que al cuarto día se les fue de las manos.
Absolutamente, ¿no? Sí. Realmente es interesante de ver la película, cómo se va desarrollando y cómo se va incrementando el nivel de violencia, el nivel de empoderamiento en función del poder, este ejercicio de la violencia sobre el sometido, es terrible, es como digna de ser vista y tenida en cuenta. Otra película que compartimos es Leonera, que es una película de Pablo Trapero,
Argentina,
uh-huh. Que compitió en el Festival de Cannes del año 2008. La protagonista es la esposa de Pablo Trapero, Martina Guzmán, y bueno, más que nada aborda el tema de la maternidad dentro del sistema penitenciario, y lo importante de tener en cuenta es que no se han reproducido los centros, sino que ha sido rodada en los centros mismos de Olmos, Los Hornos, San Isidro y en el de Mujeres Nuevo de San Martín. Y la tercera película que compartimos la acaba de recomendar nuestra invitada María Laura, es Carandirú, que es una coproducción argentino-brasileña del 2003, dirigida por Héctor Babenco. Y la película, el doctor Drauzio Varela, un médico y especialista en SIDA, es representado por Luis Carlos Vasconcelo. Cuenta algunas de las historias que ocurrieron en la penitenciaría Carandirú, que fue una de las más grandes de Latinoamérica. La historia culmina con la masacre del 92, donde murieron 111 prisioneros, de los cuales 102 fueron asesinados por la policía. Lo último que la película fue, digamos, lo último que para lo que se usó la prisión, que fue demolida un año antes de que la película se lanzara, en el año 2002. Entre otros premios ganó el India Catalina a mejor película en el Festival de Cine de Cartagena del año 2004. Así que bueno, las tres producciones están compartidas en nuestra página de Cine Debate.
Excelente, excelente. Chávez.
Bueno, yo tengo un cuentito que tiene que ver con las propias cárceles que nos ponemos nosotros, ¿no? En las creencias, somos presos de esas creencias. Estas creencias que nos son dadas en la mayoría por otras personas y sobre todo en nuestra infancia. Una larga caravana de camellos avanzaba por el desierto hasta que llegó a un oasis y los hombres decidieron pasar allí la noche. Conductores y camellos estaban cansados y con ganas de dormir, pero cuando llegó el momento de atar a los animales, se dieron cuenta de que faltaba un poste. Todos los camellos estaban debidamente estancados excepto uno. Nadie quería pasar la noche en vela vigilando al animal, pero a la vez tampoco querían perder al camello. Después de mucho pensar, uno de los hombres tuvo una buena idea. Fue hasta el camello, tomó las riendas y realizó todos los movimientos como si atara al animal a un poste imaginario. Después, el camello se sentó, convencido de que estaba fuertemente sujeto, y todos se fueron a descansar. A la mañana siguiente, desataron a los camellos y los prepararon para continuar el viaje. Había un camello, sin embargo, que no quería ponerse en pie. Los conductores tiraron de él, pero el animal no quería moverse. Finalmente, uno de los hombres entendió el porqué de la obstinación del camello. Se puso de pie delante del poste de amarre, del poste de amarre imaginario, y realizó todos los movimientos con que normalmente desataba la cuerda para soltar al animal. Inmediatamente después, el camello se puso en pie sin la menor vacilación, creyendo que ya estaba libre.
Increíble.
¿Cómo somos? ¿Como ese camello que estamos atados sin cuerda? ¿Qué esperamos para comenzar a caminar? Hay que liberarse de las creencias limitantes.
Qué lindo, qué lindo.
Hay una versión del que era un elefantito, sí, ¿no? Sí. Que lo ataron a una estaca el cuando era chiquito, sí, cuando era pequeñito. Después era grande, con la estaca la podía soltar, pero él pensaba que no, como había intentado una vez. Bueno.
O sea que el sistema de creencias es limitante, es una suerte de cárcel, como decía Javier Serrano, en cuanto a que el cuerpo a veces se hace eco, ¿no? El cuerpo termina siendo una cárcel de alguna manera, por lo que a veces no podemos expresar de otra manera. Uh-huh. Interesante, ¿no?
Sí.
Muy bueno.
Con respecto a esto de la cárcel, creo que no hay un objetivo, creo que no se propone un objetivo en cuanto a la permanencia del preso en la cárcel, ¿no? Es como que, bueno, tiene que ir a la cárcel para cumplir una condena. Cumplir una condena que sería pagar por lo que hizo, ¿no?
si se lo condena, porque recién decíamos que
bueno, sí que están sin condena. Claro, bueno, están
caso,
presos esperando a condena.
Los condenados.
Supongamos, sí.
Ahora, yo pienso, ¿qué distinto sería si desde el vamos decimos, bueno, esta persona va a la cárcel porque cometió un delito, pongamos que ya está juzgado, que tiene una condena y todo eso? ¿Qué quiero lograr con esta persona? ¿Qué se intenta hacer con esta persona? ¿Cuál es el objetivo de la cárcel?
Justamente hay objetivos.
Claro, hay objetivos. Eso está plasmado.
Sí. Está plasmado. ¿El objetivo
sí,
cuál es?
Y porque la ley de ejecución penal es una ley progresiva que trabaja en realidad para la libertad. Entonces plantea la progresión de un sujeto detenido que puede iniciar en alguna de las fases del tratamiento, que inclusive podría iniciar en cualquiera de las fases, no necesariamente cronológicamente en la primera, que va acompañado, digamos, la primera fase con cierta calificación que va a tener, con objetivos que le van a plantear desde el área de educación y desde el área de trabajo para cumplir, y que a medida que vaya cumpliendo esos objetivos, que se van a ver reflejados además en lo que es su calificación, que va a tener que ver con su comportamiento y con su concepto, entonces va a ir avanzando a la fase siguiente.
¿La fase qué es? La primera fase, ¿qué tendrían que hacer?
La primera fase hay un periodo de observación en el cual todo el equipo profesional trabaja con el interno armando lo que llama la historia criminológica, que es la historia, digamos, de ese sujeto, su historia de vida. Ahí interviene un profesional psicólogo, interviene un profesional abogado, interviene un médico psiquiatra y un trabajador social. Entonces el psicólogo hace, digamos, un informe relacionado con su vida desde que nació hasta que fue detenido en ese momento ahí, se elabora un informe psicológico. El abogado emite unos informes que tienen que ver con este delito actual en relación a lo que fue probado en el juicio y también en relación a qué es lo que él piensa acerca de este delito y de esta condena. Y también el abogado interviene en otro informe que tiene que ver con todos sus antecedentes criminológicos, si los hubiera anteriores. Y el médico psiquiatra emite un informe psiquiátrico y el trabajador social, en lo posible, intenta entrevistar a algún miembro de la familia, claro. Y si no, hace un informe sociofamiliar con una entrevista al interno. Al finalizar toda esa intervención profesional, que tiene que ser en los primeros 30 días que el sujeto es condenado, y estas son de las cosas que funcionan. Esta historia criminológica la creó José Ingenieros, cuando fundó lo que es el Instituto de Criminología. Y
el
sin embargo,
primero, el primero de Latinoamérica. Sí. En esos momentos fuimos precursores.
Y no hay, digamos, una herramienta mejor que la historia criminológica en lo que es el conocimiento de quién es ese sujeto que está condenado. Entonces, una vez que intervienen todos esos profesionales, se emite un informe final, que generalmente lo hace el psicólogo, lo puede hacer en realidad cualquier profesional, y es la génesis delictiva. La génesis delictiva se plantea la hipótesis en función de todos esos informes que uno lee, en el cual aparecen además contradicciones, a lo mejor una versión dada al abogado, otra distinta al psicólogo, aparecen las características de personalidad, las cuestiones ligadas a su origen, sus antecedentes laborales, si los hubo o no, en qué, educacionales. Uno plantea alguna hipótesis de por qué delinquió. Este por ahí es el primer punto que a veces trastabilla con alguna posición ética en relación a la génesis, porque la génesis puede ser un informe, a ver, de una síntesis de lo hecho, de un recorto y pego en el cual puedo decir sintéticamente qué hizo el sujeto a lo largo de su vida, o puedo hacer, digamos, una lectura. En muchísimos tiempos se hizo la génesis en reuniones grupales, en los servicios criminológicos, y en la elaboración del debate de, bueno, a ver qué pasó con esto, qué pasó en su vida y qué pensamos que podría ser lo que habría que hacer. Yo, ahí en el tema de que se haga, tal vez también pensaría si se trata, digamos, de hacer a manera de algo cosmetológico, digamos, que uno va dando como si fuera una línea de producción, o si en realidad se trata de ofertar al otro, ahí esto, está disponible, a ver qué podemos tomar de esto para que también aparezca de alguna manera algún tipo
de pregunta,
de compromiso,
¿no? Que se puede interrogar,
de explicación del otro,
para, sí, porque si no la quiero cambiar
la singularidad,
claro.
Y todo es ajeno y todo es externo, digo, viste, la calificación le viene, la sentencia le llegó, y en esto, digamos, si la cárcel hace, también en ese punto pierde, si no es él el que de algún modo
hace algún movimiento.
Claro.
Sí, se embarra con esto.
Y sí.
¿No? Y se compromete con esto. Y entonces hace esa génesis delictiva. Y ahí se plantea esta cuestión, que se puede hacer de manera administrativa o se puede hacer con un debate y seriamente. Y de hecho ocurre de las dos maneras.
Ajá.
¿No? A veces de manera administrativa y en otras ocasiones sumamente productiva. Eso va a llevar a la elaboración de un programa de tratamiento individual. Ajá. Que es un programa de tratamiento que se hace con ese sujeto en particular y se plantean los objetivos. El inicio, una vez que termina ese periodo de observación, que son esos 30 días de estudio, la primera fase, supongamos que ingresara en la primera fase, es socialización. En socialización se plantean algunos objetivos que se plantean con la firma, digamos, del interno también en cuanto a su consentimiento, para pasar a la fase siguiente. En esa fase, que es la primera, se supone también un tipo de establecimiento cerrado, hipervigilado, porque sería como la primera, el primer tramo de esa condena. Y así va avanzando en calificaciones a medida que va cumpliendo los objetivos. Si los objetivos es iniciar la escuela primaria, si el objetivo es comenzar a trabajar, y en la medida que se van cumpliendo los objetivos se avanza. Socialización, consolidación, confianza, periodo de prueba, que es el que permite en la mitad de la condena, además la solicitud de las salidas transitorias. Entonces, el sujeto que llega, por ejemplo, a una salida transitoria es después de haber atravesado esta progresividad del régimen. Entonces el objetivo está. El tema es que en muchas ocasiones el sujeto no está comprometido por ahí con el tratamiento. Sigue ocurriendo todo dentro del ámbito carcelario,
claro.
en esta institución, digamos, con estas características cerradas, y se supone que uno está interviniendo para el afuera, ¿no? Esto es como cuando uno piensa en los roles parentales, o sea, los chicos, cuando los padres están delante y los están mirando, se portan bárbaros, ¿no? El tema es verlos,
claro, sí. ¿Qué pasa
cuando están
afuera?
Fuera. Entonces, si vos, digamos, uno plantea inclusive la evaluación para una salida dentro de lo que es un medio cerrado, hipervigilado, tan artificial, tan contrario, claro, a las normas que uno espera que va a tener el medio libre, hasta también entra dentro del terreno de la imposibilidad evaluar. ¿Evaluar qué? Así no es la calle. Digamos, esto no sucede. Entonces, digamos, como todo el tiempo, por más que uno
es como un panóptico, pero afuera de los muros. Una cosa
bueno,
así.
Pero,
no, porque sigue estando vigilado, controlado. Una cosa medio rara.
Pero la realidad o los datos de la realidad te dicen que la mayoría de los a los que vuelven a cometer, reincidir, están en salidas transitorias o habían logrado poder salir,
sí,
y vuelven a cometer lo mismo,
sí,
siguen delinquiendo.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué no pasó?
A mí
no,
la
no,
verdad que,
no
que vuelvo,
trabajó,
digamos, como la pregunta inicial. Digamos, la institución en un punto fracasa,
claro, totalmente,
todo el tiempo, y es una institución fallida. Yo no sé si podría ser efectiva en algún punto. Pareciera que así, sosteniendo dos paradigmas tan contrarios, y así como decía María Laura, esto es una ensalada, en un punto, digamos, que está todo mezclado y todo como predeterminado. Y así es difícil. Igual en algunas ocasiones aparece, en algunos espacios se tornan distintos, en otros lugares se intenta innovar y hacer algunas otras cuestiones, pero las funciones, digamos, que marca la estructura de alguna manera se cumplen. del experimento, digamos, finalmente el que actúa como carcelero actúa como se espera que actúe el carcelero.
Claro, sí, sí.
¿No? Ni siquiera como es el mismo, ni en relación a su historia. Digamos, en ese contexto se espera que el carcelario sea y vaya si se la cree, ¿no?
Porque queda como fagocitado por un personaje, digamos, ¿no? Una cosa.
Por el lo que lugar, se espera de él, por el lugar el estereotipo que se espera
el lugar
de él,
asignado, ¿no? Institucional.
Claro, sí, a eso. Es como que están, o sea, el marco legal, pero también está la lógica informal, claro, con las que las instituciones estatales, no solamente, pero en este caso estatales, funcionan. Y tengamos en cuenta que si bien la ley de ejecución es la que plantea, ¿no?, justamente la progresividad de la pena y las etapas del tratamiento, estas etapas son las mismas, tanto por una condena de 5 años como por una condena de 20.
Claro.
¿No? O sea, que no es que hay plazos esperables, sino que es lo mismo y que lo cumple en realidad. O sea que a mí me llama mucho la atención esto y me parece que es algo que... Obviamente el delito no es el mismo, de 5 a 25.
No, estamos de acuerdo, pero la disposición a hacer un tratamiento, digo, alguien que tiene 5 años de condena que alguien que tiene 25 años de condena, evidentemente no va a ser la misma. La disposición, más allá de que fracase o no fracase, ¿no?
A mí eso me hace ruido. Y segundo, en esta descripción, y es en realidad la ley como lo plantea, como la cárcel está enfocada en el autor del delito, ¿no? En el estudio, ¿no? Como Foucault decía, el ejército de técnicos, ¿no? Cómo está alrededor estudiando al individuo, cuando en realidad se supone que estamos bajo un derecho penal de acto, ¿no? Entonces también me parece que esta es otra de las grandes contradicciones, que no son de ahora, sino que esto viene desde hace tiempo, y que también hace que de esto me parece que nada funcione. Y además, y por sobre todo, que me parece que eso, por lo menos yo no lo mencioné, es que, a ver, la cárcel es una institución del Estado. El sistema, el servicio penitenciario es una agencia del sistema penal y es una fuerza de seguridad, y por lo tanto es el Estado el que está ahí atrás. Y las decisiones que se toman sobre los servicios penitenciarios son decisiones políticas, ¿no? Y materia penitenciaria no es muy ni beneficioso ni augurioso para ninguna campaña de ningún político. Y en eso también siempre la cárcel y todo lo que tenga que ver con la cárcel sigue quedando de lado. No se toma.
La construcción.
Salvo la construcción.
La construcción,
claro,
cárcel, sí.
Claro. Pero para seguir replicando y reproduciendo. Claro.
Tal cual.
Lena. Y bueno.
Sí, no, yo me quedo con esto y tomo esto de replicar la violencia. Me parece que no podemos plantearnos ningún cumplimiento de los objetivos si tenemos en cuenta institucionalmente que no se hace más que replicar la violencia y la corrupción, porque la corrupción misma y lo delictivo está instalado a todo nivel desde la jerarquía de la institución como institución penitenciaria, ¿no? Nosotros compartimos en la página varios artículos que plantean distintos números estadísticos en relación a la cantidad de fallecimientos dentro de las instituciones penitenciarias, con respecto a la cantidad de presos que estudian y cuáles no. Y en relación a la muerte, esto es del año 2015, el coordinador del equipo de investigación y documentación de fallecimientos en prisión de la Procuración, Ramiro Gual, decía: desde ya no es posible pensar ninguna muerte en contexto de encierro sin una responsabilidad del Estado, porque es quien ha decidido por un acto político privar de la libertad a una persona. Y lo que decían es la imposibilidad que se tiene de acceder a los datos reales en cuanto a la cantidad de fallecimientos. No son todos declarados. Una de las cuestiones, gente dice, hoy recibir una condena en la Argentina representa una doble penalidad. La sanción en sí misma, medida en días, meses y años de privación de la libertad, y tratar de sortear la estadía en prisión sin que vayan la vida o la salud en ese intento. Esto lo dijo el juez Mario Juliano, director de la Asociación Pensamiento Penal. Una temporada tras las rejas implica no recibir alimentación adecuada, atención de la salud, estar sometido a la sobrepoblación y al consecuente hacinamiento, y afrontar violencia del resto de la población y, como si esto fuera poco, de la propia institución carcelaria. Al no haber ningún otro registro oficial público, nosotros decidimos llevar a cabo nuestro propio relevamiento en cuanto a la cantidad de muertes, dice Francisco Mugnolo, procurador penitenciario. Muchas muertes se informan como paros cardiorrespiratorios, pero nosotros no podemos conformarnos con ese dato. Tenemos que investigar cómo sucedió ese deceso, en qué circunstancias y si hubo o no responsabilidad por parte del personal penitenciario. Creo que todas estas declaraciones hablan de un mismo sistema institucional que encubre, que tapa determinados niveles de corrupción, de abuso.
El año pasado hubo un caso conocido en Dresden, es una ciudad cerca de Berlín, en Alemania, donde, bueno, un argentino fue detenido allá. Y el juez, no me acuerdo los nombres, obviamente, el juez de allá estaba pidiendo la extradición para extraditarlo acá a nuestro país, porque él era argentino, y se negó, el juez alemán se negó, porque él consideraba que no estaban garantizadas las condiciones mínimas de habitabilidad que esa persona iba a vivir dentro de la cárcel. Entonces no estaban garantizadas, el Estado argentino no estaba garantizando las condiciones mínimas, ya sea de salud, alimentación, ¿no? Las que nombrabas, Elena. Entonces, por ende, negó la extradición por estos motivos. Y me parece que esto es algo que claramente nos diferencia de Europa.
De las cárceles europeas.
Obviamente.
Esta semana también leí un informe que me llamó la atención. Pero bueno, lo voy a leer.
Bueno, pierde la capacidad de sorprenderte.
No hay que perderla, no hay que perderla.
En Mendoza, la justicia hizo lugar a un habeas corpus de la Procubín, justamente, y ordenó la reparación integral de un pabellón en el complejo penitenciario provincial Bolón-sur-Mer. Esto es en Mendoza. El titular del juzgado de ejecución penal número 1, Miguel Sarmiento, consideró que las condiciones de detención en el pabellón 18 implican una franca violación. Vi unas fotos terribles, realmente.
Sí, las vi, sí.
Indescriptibles, ¿no?
Parecen, si son de una película, te parece que están armadas a adrede.
Parece que está armado, pero no, realmente es la realidad. Terrible, escalofriante, no se me ocurre un calificativo. Lo leo ahora en relación con esto que decía Elena y esto que decís vos, que bueno, el juez de Alemania no daba la extradición porque no estaban acá aseguradas las mínimas condiciones de que sean...
De seguridad.
Olvídate, hay un abismo, pero digo esta, y que creo que es en Mendoza también que se clausuró una zona que eran como de jaulones, una cosa, pero yo... Sí. Ni a los perros se los tienen así, increíble, realmente llama la atención. Bueno.
Igual no todo es tan negativo.
No, bueno, ¿no? Bien.
Porque a nivel Latinoamérica, sí. Digamos que...
Es de lo mejorcito, decís vos.
Según, bueno, el ILANU, que es el organismo que sigue un poco las cuestiones de delito acá en Latinoamérica. Bueno, sí, Argentina nos ubica por bastante...
Estamos en el
por
top
bastante
five.
Por bastante abajo de en cuanto a las estadísticas de, por ejemplo, de homicidio en cantidad de habitantes. Por ejemplo, Honduras tiene 90 cada 100.000, nosotros tenemos 20 cada 100.000. Las condiciones, si bien nosotros conocemos las cárceles y vemos cómo están, en otros países es muchísimo peor, el hacinamiento es muchísimo peor. No estamos tan mal, siempre se puede estar
mejor. Y hay un dato, sí, pero hay un dato interesante.
Si no es como muy pesimista. Todo,
hablando,
¿no?
Hablando de estadísticas, hay un dato interesante que creo que, digamos, erradica varios prejuicios. Del total de la población penitenciaria, tanto federal como bonaerense, en nuestro país, solamente un 15% o menos son extranjeros. Es decir, el resto son todos argentinos.
Sí, digo, eso...
en esta cuestión generalizada en el inconsciente de que los extranjeros vienen,
sí, eso fue todo
a instalar
un movimiento bastante cuando bueno el ex secretario
cargo,
el ex secretario de seguridad había planteado que bueno los delitos tenían que ver con la nacionalidad y que eran extranjeros. Bueno, no sé, los porcentajes son muy bajos.
Miremos para adentro.
Son muy bajos. Pero bueno, estamos en, si bien la situación es compleja, Argentina, bueno, ha reconocido tratados internacionales, estamos, bueno, con el mecanismo nacional de prevención contra la tortura, que bueno, no son cuestiones menores.
Las leyes Mandela que se han ahora explotado.
Exacto. Y bueno, como decía Xavier, ¿no? Esto suena a veces utópico, pero bueno, es lo que te permite caminar.
Sí, 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 y tener como un norte, más allá de que fracasemos en el camino o no, no lo sabemos, pero si no está esta utopía ahí que nos... como la zanahoria trae el burro, digamos, sería. Pero bueno, no importa, el deseo creo que tiene que ver con eso, si no, realmente no hay apuesta a nada, ¿no?
Entre otras cosas, las leyes Mandela, una de las cuestiones que plantea es una alimentación sana, equilibrada y con los nutrientes básicos para las personas que están tras las rejas, al igual que el común denominador de la población, cosa que ni por aproximación sucede. Y yo pensaba en las instituciones del encierro, ¿no? Y en los neuropsiquiátricos, donde es tan degradante y tan denigrante la situación a ese nivel también, y a otros.
Los monovalentes, los geriátricos, todas las instituciones grandes, totales, de encierro en general tienen, parece como que se reproducen, ¿no?
La lógica
son como denominadores comunes.
Pero hilo conductor. Yo me voy un poco más, vuelo un poquitito más y pienso en esto de priorizar la cantidad en lugar de la calidad. ¿No nos está pasando en la educación un poquito también? Fue un chascarrillo. Quiero decir que Eduardo Muslera nos manda un afectuoso saludo para todo el equipo de PRP desde el centro cerrado de Pablo Nogués en el partido de Malvinas Argentinas, y dice que el personal de los centros cerrados de la provincia de Buenos Aires son asistentes de minoridad civiles a los que los jóvenes los llaman maestros.
Ajá, mira.
En ese ámbito de menores.
Claro.
Sí.
Tal cual. Qué bueno, qué bueno.
¿Y el otro mensaje lo leíste?
No.
Señala, el blindaje de las instituciones se sostiene por la falta de interés de la justicia, jueces de garantía y de ejecución, que brillan por su ausencia. Eso facilita la consolidación de prácticas reñidas con los estándares de las leyes de la fuera.
O sea que para contribuir a la ensalada que decía María Laura, qué bárbaro.
Sí, pero también ahí nos olvidamos de la pata legislativa, porque en realidad los jueces no son los que cambian las leyes también, ¿no?
Bueno, hay un
que
poco
también
lo que decíamos. Es
por eso también la complejidad del problema.
Poner en el banquillo también al legislador, que bueno, el juez, ¿verdad? Hace cumplir la ley, pero la ley la hace el legislador. Sí, es un tema evidentemente complejo. Ale.
No, me quedaba pensando en esto del legislador. Por ejemplo, en lo que es la ley 24660, es una ley bastante interesante, sobre todo en el momento que surgió y digamos como de alguna manera cambia algunos paradigmas y demás cuestiones. Es deficitaria en otros aspectos y para mejorar. Lo que yo no sé es... a ver, si el legislador se preguntó cómo iba a funcionar eso en una institución total, por ejemplo.
Claro.
Porque el objetivo está bueno, los mecanismos que propone podrían ser, digamos, mejorables, pero también están buenos. El tema es que, bueno, hagámoslo en una cárcel.
Pero pasa en todos los niveles. Mira.
Pero lo que pasa es que nosotros somos argentinos. ¿Viste? Claro. Y entonces tenemos... alguna relación particular a la ley y a la autoridad y también, digamos, estamos todo el tiempo muchas veces vendiendo algún discurso progresista con el fascismo adentro que salta, y llega un momento que no sabes a cuál responder. Porque
que se establecen cosas desde no saber de qué, cómo es el ámbito, dónde se tienen que desarrollar. Sí. Eso pasa con la escuela, mira. Dentro de una oficina se arman grandes proyectos, no saben de qué se trata un aula ni los chicos que están adentro. ¿Entendés? Entonces, cuando la cosa viene desde la afuera, sin que la persona sepa con qué materia, con qué tiene que trabajar...
Ah, pero eso es en todo acá.
Por eso, sí. Eso es en todo. Sí.
Las políticas públicas todo. Para la vejez las hace gente que no tiene ni idea de lo que es la vejez, etc.
No es que la en un escritorio.
Sino que en realidad claro. No tienen correspondencia con la realidad.
Ah, eso, digamos, bueno, por eso estamos hablando
de eso. Es tan maravillosa que no tenés ni siquiera claro. La estructura para hacerlo.
Desde un escritorio, con todo lo mejor, pero claro. La sí. Realidad es otra.
Sí. Pero también, al mismo tiempo, me parece que igual esto, digamos, más como planteado desde la ciudadanía, digamos, si la Constitución como una ley madre, que de alguna manera es que, si lo llevamos a la psicología, es casi como la posición subjetiva de un claro. País, ¿no? Me voy a parar acá sí. Y desde acá voy a construir, estas van a ser las garantías, los derechos, dice claramente. Las cárceles no serán para castigo. No. Que es, digamos, lo que le pasa a la gente cuando está pidiendo, digamos, castigo, que se pudran. Juicio. ¿Qué es lo que le pasa cuando critican la cárcel y dicen, no, que va a servir la cárcel, que en realidad salen más delincuentes? Tú vas a decir, pero, o sea, está mal, está bien y que se pudra. Y no hablo, digamos, cuando esto está en boca de las víctimas, que es como otra
totalmente distinta,
atravesadas por el dolor. Digo, de lo que pueden ser los medios de comunicación o lo que uno puede escuchar como pensamiento. Entonces, digo... No podemos elegir las dos cosas, no podemos elegir un derecho constitucional que dice que no es para castigo y al mismo tiempo pedirlo. O sea,
más cárceles, bueno, más cárceles, claro.
No sé si el problema más es más, sino el que se pudra. O sea, ¿para qué le quiero la cárcel?
Para que
no salga más.
Claro.
¿No? También llamamos perpetua a una cadena, digamos, que no es
perpetua.
De años, sí.
Digo, tenemos como estas...
incongruencias.
Sí, estas cuestiones paradojales que a lo mejor también forman parte de los efectos
claro
que hoy
sí.
Tenemos a la vista.
Es entonces, que en la subjetividad llegan las dos cosas. Por un lado, queremos reivindicar el rol de la mujer y de desestigmatizar y colocarla en otro lugar. Y por otro lado tenés publicidades permanentemente que la dejan en el rol de la estúpida que lo único que sabe es hacer estragos con una tarjeta de crédito. O en la cocina indicándole al marido sorprendida cómo tiene que usar tal producto. Entonces, bueno, digamos, estas dos cuestiones tan antagónicas, ¿algún efecto tienen que producir?
Claro.
Este.
Y sí, parece el doble vínculo de, ¿no?
Sí.
La teoría del doble vínculo, donde así vas a lograr un lindo esquizofrénico, ¿no?
Sí, también yo creo que hay mucho...
Es esquizofrénico.
Es esquizofrénico, claro. Y además hay mucha hipocresía también. Porque se mueven hay muchos intereses metidos en estas instituciones y no es fácil moverlos porque cambiar no se puede.
Claro. ¿Vos decís que se le termina el kiosco más de uno?
No, para nada, al contrario. Yo creo que se van a abrir
kioscos.
No,
lo que Marcelo dice, si se suprime eso se le termina el kiosco más de uno.
Y sí, yo creo que sí, o sea,
¿no? Tengo una pequeña cosita.
A ver.
Como si seguimos haciendo siempre lo mismo, creo que se tendrían que considerar otras estrategias, ¿no? Para cambiar, si uno quiere cambiar, se tienen que considerar.
¿A cuál seguimos? ¿Sí, a la que dice una cosa o que dice la otra? Tenemos problemas para plantear.
Bueno.
Perdimos la capacidad de sentido común.
Mira. Había un ciego sentado en la vereda,
ajá,
con una gorra a sus pies y un pedazo de madera que, escrito con tiza blanca, decía: por favor, ayúdeme, soy ciego. Un creativo de publicidad que pasaba frente a él se detuvo y observó unas pocas monedas en la gorra. Sin pedirle permiso, tomó el cartel, lo dio vuelta, tomó una tiza y escribió otro anuncio. Volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego y se fue. Por la tarde, el creativo volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna. Su gorra estaba llena de billetes y monedas. El ciego reconoció sus pasos y le preguntó si había sido él el que reescribió su cartel y, sobre todo, qué había escrito. El publicista le contestó: nada que no sea tan cierto como tu anuncio, pero con otras palabras. Sonrió y siguió su camino. El ciego nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía: hoy es primavera y no puedo verla. Si cambiamos de estas... cuando no nos sale algo, se verá que resulta mejor de otra manera.
Qué bueno, tal cual.
Hay que tener en mente que todo cambio renueva día a día la vida.
Tal cual.
Lo difícil de encontrar nuevas estrategias para lograr respuestas diferentes.
Es verdad, es verdad.
¿Eh?
Como decía Einstein.
Si haces siempre lo mismo, no pretendas resultados distintos.
Tal cual. Chicas, nos quedan 3 minutos de programa. Me gustaría que compartamos algunas reflexiones finales para nuestra audiencia y ir cerrando esta rueda tan linda que abrimos hoy. ¿Eh? ¿Cómo están nuestras invitadas?
Bien, ¿bien? Fantástico.
Sí,
sí, bueno, muy linda tarde. No, yo creo que es un tema muy complejo si uno tomara nota de las distintas aristas que fuimos recorriendo. La cárcel es una institución atravesada por un montón de componentes, por un montón de espacios, por diversos organismos, o sea, no se sabría por dónde empezar primero en realidad. Pero me parece que hay muchas personas trabajando en esto, hay muchos que estamos interesados en que algo de esta realidad, a veces uno cuando empieza a hablar de estas cosas, porque vos defendés a los presos, porque no, hay que ir un poco más allá, hay que salir, me parece, de, como decía uno de los comentarios, sí hay que tener conocimiento de causa, no hay que hablar livianamente de estas cuestiones porque son temas muy sensibles, pero me parece que se puede hacer mucho con voluntad de muchas partes. Pero me parece que la cárcel siempre ha sido una zona de no derecho y eso por lo pronto no creo que cambie.
Ya, eso es una contradicción. Ale.
Sí, claro. En principio, bueno, está privado del derecho a la libertad. A ver, a mí en principio quería agradecer la invitación y haber podido, digamos, intercambiar en la mesa estos aspectos, porque a mí me parece que esa también es una cuestión, digamos, interesante, que empiece a circular lo que uno cree de la cárcel, lo que uno sabe por ahí que sucede, de qué se trata, los sujetos que están detenidos, qué cosas ocurren, qué cosas nos ocurren también con los discursos dobles o cuádruples, en relación a esto, poder, me parece, trabajar también algún tipo de sinceramiento en esto de que sostener cuestiones contradictorias nos van a seguir trayendo efectos que no son como muy saludables. Me parece que por ahora la cárcel cumple la función de control social de manera más o menos efectiva. Y yo creo que hay que apostar a esos lugares donde, independientemente de los discursos por ahí de seguridad, lo que ingresa y pueda entrar y salir sean, digamos, otras cosas como pueden ser estos medios más abiertos. Y inclusive la sociedad, porque la ley 24.660 también dice que la reinserción se va a hacer con el apoyo de la sociedad, y es algo que después a lo largo del texto de la ley, digamos, queda perdido. Entonces me parece que también si la cárcel tuviera alguna puerta un poco más abierta, de hecho cuando yo puedo llevar a los alumnos, los llevo y los efectos son bastante interesantes porque rompen con algunos mitos y algunas creencias que tenían, y entonces también acercan a la comunidad a la cárcel, y al menos ese aislamiento y esa cuestión cerrada empieza a ser algo poroso.
Perfecto, buenísimo. Bueno, gente, hemos llegado al final del programa. Muy agradecidos por acompañarnos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias al equipo, Lena, Chávez, Moni, Ceci. Gracias, Robert. Gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, escuchándonos. Y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chau. Chau. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
lo que necesitas. Para